Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas. Les saluda Hilda Lizarazu aquí desde Radio Escuela, una forma de escolaridad que fue pensada como provisoria y nos ocupó todo el año. Esperamos haber estado a la altura de las circunstancias. Para nosotros ha sido una experiencia invalorable que nos abre un camino en la radiofonía que no sabíamos que podía ser permanente y ahora es una necesidad que no queremos que se pierda. Desde Radio Nacional, con sus 49 filiales y por las 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, medios que siempre deberían estar ocupados por la educación y la cultura de nuestra sociedad. Ojalá perdure esta vía de comunicación y siga mejorando y acompañando a les docentes de todo el país. ¿Cómo les va? Hoy es lunes 30 de noviembre y quiero recordarles este robot argentino llamado Chatbot. El Chatbot les espera, ahí viene, al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. Es el robot argentino y preguntón que sabe todo lo que les profes han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que anota el número del chatbot o digítalo en tu cel. 113-275-2139. Repito, 113-275-2139 y sigamos educando. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Santa Cruz. LRA 18, Radio Nacional Río Turbio. AM 620 Santa Cruz, allí en Río Turbio. LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno. AM 860 Santa Cruz. LRA 59, Radio Nacional Gobernador Gregores. Allá en Santa Cruz, en Gobernador Gregores. LU23, Radio Lago Argentino, AM730, Calafate. LU4, Radio Patagonia, Argentina, AM630, Santa Cruz. Un saludo muy grande aquí desde Ciclo Orientados para todos. Bueno, y aquí estamos en el piso con el profe de Lengua y Literatura, Juan Moretti. ¿Cómo va? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Listas para escuchar sobre el programa de hoy, la pregunta, el interrogante del programa de hoy, que es el siguiente? ¿Podemos programar nuestra propia aventura? ¡Chananana!
A mí este tema voy a decir que me toca muy de cerca y muy
bien,
personalmente.
Así
que vamos a ahondar en la respuesta. Si la pregunta es, ¿podemos programar nuestra propia aventura? Hay una parte que me parece que, bueno, por supuesto tiene que ver con la idea de programación. Esto
sí.
lo vamos a decir en breve, lo vamos a desarrollar un poco más. Pero básicamente la idea de programar nuestra propia aventura en el sentido, en literatura, lo podemos comparar con una serie de libros muy particular en los cuales uno tomaba decisiones sobre cómo iba a seguir la historia. Eran libros que se distinguían mucho. Nosotros normalmente, como leemos un libro, por supuesto, en los libros de narrativa comunes, se abre el libro al principio, empezamos a leer y leemos de corrido hasta el final.
Sí.
¿No? Esto es algo que casi ni nos lo preguntamos ni lo ponemos en cuestión. Pero hubo en los 80 acá una serie de libros, y digo en los 80, pero en realidad fueron libros que se atesoraron y se siguieron publicando también durante mucho tiempo más, que eran los libros de Elige tu propia aventura, unos libritos blancos que en cada libro proponían que el protagonista, estaban escritos en segunda persona, esto es algo muy extraño, ¿no? Pero empezaban hablándole al lector en segunda persona, decía, bueno, vos sos una agente secreta, te despertás en una isla, te despiertan las gaviotas, a tu izquierda está el mar, ves un océano, lees que es el mar, que es salado, a la derecha ves una selva, ves una balsa, ¿qué haces? Y te dan dos opciones.
Ah, y ahí empieza.
En este libro te dan, por ejemplo, dos o tres opciones. Te decía, bueno, si te levantás y vas a ver la balsa, pasa a la página siguiente. Si te metes en la selva a ver qué pasó, entonces vas a la página 30. Bien. Si tratás de buscar encima, si tenés un celular, pasás a la página 60, ¿no? Entonces, así. Y después en las siguientes páginas ibas teniendo que tomar otras decisiones. Se armaba, por supuesto, digo, uno piensa en la estructura de la historia y lo que tenemos es que un principio en común y después una especie de esquema como de árbol, ¿no? Entonces tenemos diferentes ramificaciones con...
¿qué pasa? Un fractal.
Un fractal con un montón de finales. Claro. Un montón de finales diferentes. De hecho, esta serie de libros decía en la tapa cuántos finales tenía. Entonces vos el libro, la gracia era que vos el libro podías leerlo a tu manera, podías decidir sobre qué pasaba en el libro y eso te iba a llevar a desembocar en diferentes finales. ¿Qué pasa? El libro ese se convertía más en un juego.
Claro, un poco, no sé por qué me viene Rayuela a la cabeza.
Absolutamente. Sí, hay muchos otros juegos sobre cómo uno puede, en Rayuela de Julio Cortázar, también la idea es que uno puede abordar un capítulo y después otro y leerlo desordenado. De hecho, el libro aparece desordenado, no aparece en el orden, digamos, en el orden que sería el orden natural o el orden cronológico, 1, 2, 3, 4, sino que aparecen los capítulos en un orden diferente. Algo de eso fue el juego literario que quería hacer Cortázar. De hecho, él iba a ser con la forma de un mandala, ¿no? Por eso se iba a llamar mandala la novela.
Ah, mira, eso no sabía.
Sí, lo convencieron de que era medio, que no era un término tan popular en ese momento y no se iba a entender.
Bien.
Esta idea de una lectura participativa, uh-huh, que no es entonces la idea de lectura pasiva que tenemos, en realidad, de alguna manera, nosotros la tenemos en toda lectura. Cuando leemos, sobre todo acá, volvemos a la pregunta que es, ¿podemos programar nuestra propia aventura? Esto, en términos literarios, lleva mucho a los libros, libros juveniles, pero en general libros de aventura, ¿no? Libros, claro, de acción, libros donde uno sigue a un personaje por diferentes peripecias. Y en esos libros siempre ocurre que nosotros, mientras leemos...
vamos armando, adelantando o, claro, suponiendo qué va a pasar.
Vamos imaginando para dónde nos sentimos como, ay, no tendría que haber hecho esto, o tipo, ah, estuvo muy bien, o tipo, esto me sorprende. Esta relación que guardamos con lo que ocurre en un libro de acción, en un libro de aventuras, aparece como una lectura activa siempre. En estos libros se hicieron muy populares, muy famosos, porque justamente explotaban eso y no son... ni los primeros ni los últimos que hacen eso, ¿no? Solo que esto fue muy popular en Argentina, en Latinoamérica también. En otros medios, en medios audiovisuales, es más difícil, es un poco más raro cuando pasa eso, es más complicado que pase eso. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de algunas películas y cosas en las cuales podemos tomar decisiones acerca de cómo van a seguir. Ahora, sobre estos libros y películas que den opciones de elegir, les preguntamos a algunos chicos que nos respondieron.
Bien.
Y bueno, si podés leer las preguntas que les hicimos, sí, y después escuchamos las respuestas, así seguimos charlando con
eso. Le preguntamos a los estudiantes, ¿conoces algún libro o película que te dé la opción de elegir distintos caminos para el desarrollo de la trama? ¿Cuál? ¿Recordás algunas opciones que te ofrecía? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿alguna vez participaste de un proyecto de escritura colaborativa? En caso que sí, contá un poco de la experiencia. Vamos a escuchar primero a Emiliano Arias de Mendoza. A ver.
No he leído ningún libro que me dé esa alternativa, pero sí he podido participar, digamos, o ver las películas interactivas de Netflix, por ejemplo, de Minecraft o alguna otra, la cual te da opciones como dónde ir primero o dónde buscar alguna que otra cosa o qué método usar para solucionar un problema. Y la verdad creo que como interacción es algo bastante bueno. Con respecto a la segunda pregunta, creo que hace un año participé de la elaboración de un libro en grupo de ciencia ficción. Creo que al principio fue difícil debido a las ideas que cada uno tenía. Si bien teníamos establecido lo que era ciencia ficción, cada uno quería hacer algo distinto y nos fue difícil al principio incorporar todas las ideas en una misma historia.
Hablaba Emiliano Arias de Mendoza. Claro, es complejo. Por ejemplo, yo pensaba en una escritura colectiva, ¿no? Profe, ¿usted conoce a alguien, algún libro que haya sido escrito por varios libros clásicos conocidos dentro del mundo de la literatura? ¿Escritura colectiva?
Hay muchos autores que se han juntado para hacer, bueno, por ejemplo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares se juntaban para hacer
con Domecq.
Pero no solo el diccionario, sino también habían inventado Augusto Domecq, habían inventado un personaje con el cual publicaban cuentos de género policial, ¿no? Y estos cuentos los escribían en común. Entonces,
eso es como hacer una canción entre varios, por ejemplo.
Claro, pero como que todos están tocando el mismo instrumento. Entonces también es un poco, es un poco más, es un poco, es cierto que es más difícil acomodarse, que hay que conocerse mucho, porque todos están escribiendo narrativa. Ocurre eso. Esto de escritura colectiva igual es un poco diferente, escritura grupal, una escritura colaborativa, es diferente a lo que sería una narración colectiva, que ahora lo vamos a conversar un poco.
Bien.
Pero acá lo que menciona Emiliano, que es interesante, es también estos ejemplos de algunas películas en las cuales podemos tomar opciones. Una película en la cual uno puede elegir qué hacen los personajes, ya empieza a parecerse un montón a un juego, juego de computadora, ¿no?
Sí, sí.
Entonces este es el lugar entre, que es lo mismo que pasaba con el libro, con esta serie de libros. Lo que ocurre es que se corre un poco a la idea de juego, porque uno está activo, participando, divirtiéndose, recibiendo información, pero también estando recibiendo esa información, buscando cómo utilizarla. Entonces esto de que se va moviendo hacia el juego, en realidad es un desplazamiento muy sutil. Ya hay un poco de juego en la lectura o en mirar una película, se va acentuando esa posibilidad de juego con cuando el dispositivo lo permite. Podemos escuchar a una alumna más, ¿no? Contestando
bien
estas preguntas.
Estas preguntas que ella responde.
Conozco un libro que me desarrolló en el camino de la trama, que es conocido como Chaucha y Palito por la escritora María Elena Walsh. Este libro me ofreció creatividad, imaginación y mi concentración como lectora. Lo he leído por completo, lo he comprendido y me emocionó vivir junto con la escritora esta aventura que estuvieron estos chicos del quinto grado. Que recuerde, en estos momentos no he participado en ningún proyecto de escritura colaborativa, pero sí recuerdo que desde los 5 años que estuve en el nivel secundario, nuestros profesores nos acompañaron haciendo incentivar nuestra creatividad como escritores, ya sea que nos hicieron escribir noticias, propagandas, cuentos o incluso mismo textos narrativos, quienes nos ayudó muchísimo a los jóvenes de Las Lomitas para fomentar la creatividad que teníamos dentro y que no la sabíamos aprovechar.
La voz de Nadia Raquel Roldán, de Las Lomitas en Formosa.
Bueno, acá Nadia nos hablaba un poco sobre esta cuestión de la escritura colaborativa, que es una manera también de acercarse a la escritura. Pero la parte activa en la lectura, en la visión, en la recepción, tiene un complemento como de democratización de la historia, ¿no? Esto en el caso de esta serie de libros, en que uno elegía qué iba a pasar, uno ahí elegía entre una serie de opciones, una serie de alternativas,
claro.
2, 3, 4 alternativas.
Pero no la creabas vos, te la daban.
Pero no la creabas, claro. Bien. Entonces uno creaba su recorrido por un planteo de alternativas diferentes que estaba desde el principio, ¿no?
Bien.
Esto es algo que, si lo pensáramos como un juego, digamos dentro de un juego de video, pasan cosas similares. Uno puede tomar decisiones, optar por cómo lleva su personaje adelante, por ejemplo, pero en la serie limitada de operaciones que contempla ese sistema. Hay sistemas de narración colectiva, que acá para mí es algo que yo le tengo mucha afición, que son los juegos de rol. Los juegos de rol son juegos de mesa, pero no con tablero en general. No es necesario con tablero, se puede jugar con un papel y un lápiz nomás. Pero son juegos en los cuales una persona toma el rol de narrador y el resto toma cada uno el rol de un personaje, ¿no? Esto en términos generales, después por supuesto hay salvedades y alternativas.
Juegos de rol, a ver, ¿y entonces?
Juegos de rol.
¿Cómo sería?
El juegos de rol se hicieron muy se volvieron, digamos, a hablarse de eso en muchos lugares a partir de una serie de Netflix en la que un grupo de chicos juegan a un juego de calabozos y dragones, que era un juego en el que con unas figuritas, cada cual se identificaba con un personaje y operaban sobre una historia contada por uno de ellos. Estos son juegos que existen hace, bueno, desde los 80 que están esto de Calabozos y Dragones, y acá en Argentina también hay mucha gente que lo juega, hay una enorme cantidad, miles y miles de juegos, y muchas veces esos juegos, las historias que esos juegos cuentan son dentro del mundo de un autor literario. Entonces, y digo esto para ilustrarlo, para que se entienda, porque es un poco difícil a veces de entender cómo se reparten los roles.
Una pregunta, profe. Sí. El rango de edades que juegan esos, que hacen esos juegos de rol acá en la Argentina, de acuerdo a lo que usted sabe, aproximadamente, que de 15 a 40.
Sí, más también, pero
No conocí, nunca jugué a un juego de rol.
Sí,
personalmente.
En los 80 y 90 quizás había algunos lugares donde se jugaba, sobre todo acá en Buenos Aires.
¿En lugares públicos se jugaba?
Sí, porque es un juego que requiere bastantes personas, necesitas 4 o 5 personas, podés hacerlo con menos gente y todo, pero digamos, la idea es que uno tiene un narrador que presenta, bueno, ustedes se encuentran en tal lugar, y cada una de las otras personas que juegan toma el rol de un personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el mundo del Señor de los Anillos, que es un mundo creado por un autor, y tiene como todas sus características, sus tipos de personajes, sus razas, su mundo, sus problemas. Entonces, uno de estos juegos, por ejemplo, se ubica en ese mundo. Entonces el narrador dice, bueno, ustedes están en esta ciudad, que si bien la creó Tolkien, la vamos a usar nosotros, entonces bien. Están en esta ciudad y este personaje decide, bueno, yo voy a ser un enano, y otro quiere ser un elfo, y este va a ser un humano, y este así. Bien. Entonces cada uno toma ese personaje dentro del mundo de este autor y va siguiendo una narración que uno de los que juega, que va a ser el narrador, toma. Pero el narrador da la palabra. Bueno, entonces digo, se encuentra en este lugar, ¿qué hace cada uno? Y entonces, lo que haga cada uno de ellos va a ir modificando la historia.
Hace cada uno es lo que le dice el narrador de hacer, o cada uno crea su propia aventura. Voy a recoger cerezas en el bosque.
Entonces, uno se va a recoger cerezas y por ahí en el camino pasa algo, encuentra alguna cosa, otro personaje lo sigue, pero que no lo encuentre.
¿Y entonces, el final del juego?
Bueno, cuando hay una aventura planteada, muchas veces lo que tenemos es, bueno, se presenta a este lugar, están en este, pero se les da también una misión, o se les da un motivo para buscar alguna cosa en algún lugar o hacer determinada cosa, y entonces se puede terminar ahí esa aventura, ese momento, se puede terminar ahí o pueden continuar, se puede continuar con el mismo personaje. Muchas películas de las que vemos hoy en día tienen relación también con estos juegos de rol, porque justamente son juegos, ¿no?
Ahora, en este juego no hay ganador ni perdedor, es simplemente jugarlo.
No, puede pasar que el personaje muera o que el personaje se pierda.
Ese si muere es un perdedor.
Puede ser, depende. Hay muchos con muertos vivos, tenemos todo un mundo, mundos de vampiros, de zombies. Hay uno, a mí que me gusta mucho la literatura de Lovecraft, hay también juegos de rol ubicados en el mundo de Lovecraft, entonces hay como todo muy oscuro y sectas y dioses oscuros y una cosa así. Y todos estos mundos literarios, ¿por qué se generan estas reglas para jugarlo? Bueno, en buena medida porque cuando uno lee esos libros, cuando uno lee los libros de Lovecraft, del Señor de los Anillos, cuando uno lee esa literatura, dan ganas de participar de eso, dan ganas de operar sobre ese mundo, de qué haría uno en cada una de esas situaciones.
Meterse en esa fantasía o en esa realidad.
Claro, ¿no? Aprovechar ese mundo, la riqueza de ese mundo, y imaginar qué haría uno, ¿no? Entonces, estos juegos de rol de alguna manera surgen también como una reacción básica a una lectura activa. Uh-huh. Si uno lee activamente estas cosas, va a tener ganas de tener, y no solamente de aventuras
de volar en un dragón,
por ejemplo, de volar en un dragón, pero también de ir a lugares terroríficos o de...
Eso es donde usted quiere ir ahí.
Sí, yo con mucho gusto.
Claro.
Con mucho gusto.
Pero a también... cavernas oscuras con...
Claro, y miedo y terror psicológico. Bien. Y todas esas cosas. Es la cosa linda.
Ahí es el está hablando Juan Moretti, profesor de literatura. ¿Sí?
Bueno, esto se hace con obras literarias en las que el lenguaje se utiliza con un fin estético, ¿no? O sea, se utiliza para estos juegos de rol o para estos libros juego, obras literarias.
Bien.
En estos casos tenemos un lenguaje que se utiliza con un fin estético, y ese lenguaje que tiene un fin estético tiene sus reglas también, ¿no? Digamos, por más que haya mucha libertad creativa, uno utiliza las palabras a través, bueno, las utiliza según reglas sintácticas, gramáticas.
Bien.
Esas reglas sintácticas y gramáticas nos sirven para que, no es solo que nos sirven, son la esencia de ese lenguaje y permiten que uno codifique y decodifique un mensaje, entonces que alguien escriba algo y que yo lo lea y lo entienda. Supone que los dos manejamos las reglas de ese código. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora volvemos sobre la pregunta. ¿Podemos programar nuestra propia aventura? ¿Qué pasa cuando queremos que quien entienda ese mensaje sea encriptado, una computadora, ¿no? Cuando queremos hacer que una computadora haga algo que nos puede servir a nosotros. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es usar otro tipo de lenguaje, el que tenemos en común con la computadora. Y esos son los lenguajes de programación.
Bien.
Los lenguajes de programación que tienen diferentes niveles, digamos, desde un lenguaje máquina, que sería ceros y unos.
Ceros y,
¿no?,
unos.
Hasta diferentes, bueno, compiladores y demás, y diferentes escalas de ese lenguaje, hasta otras formas de lenguajes de programación que son mucho más accesibles. Acá podemos hablar acerca de la alfabetización digital, que esto es algo que está, bueno, de lo que se habla hace ya bastante tiempo, pero que tiene que ver justamente con manejar las herramientas, conocer los códigos, así como aprendemos por ahí la sintaxis del inglés o la sintaxis del francés en una escuela, también aprender la sintaxis, las reglas con las que se programa. Claro. Y eso es importante dada justamente la prevalencia de elementos de aplicaciones, elementos digitales en nuestra vida cotidiana. Y no solo en nuestra vida cotidiana, sino también, aunque no los tengamos, aunque no tengamos un celular ni nos interese tenerlo, igual vamos a ir por lugares en donde van a estar presentes esas herramientas. La alfabetización digital entonces también va a ser importante y va a darnos una posibilidad nueva de creativamente construir, por ejemplo, una narración de una aventura. Acá, entonces,
Alt-Control-Supr.
Sí, ahí espero que no, ahí ya se terminó la aventura, digamos.
Porque se terminó el bloque y viene el recreo.
Ah, bueno, entonces, profe. Sí, hacemos Alt-Tab y pasamos a después.
Y vamos a escuchar a una grande que se llama Jazmín Esquivel, Los Viajantes. Ahí va el tema, después seguimos.
prefiero